A esta hora. Lo primero, si alguien estaba intranquilo, buscando a la ministra de Hacienda, a María Jesús Montero, que sepa que está bien. Ha reaparecido esta mañana para atacar al Partido Popular por la imputación del exministro Cristóbal Montoro en una presunta trama de influencias que habría impulsado cambios en las leyes para favorecer a empresas gasísticas. Dice la ministra que Alberto Núñez Feijóo tiene que rendir cuentas por esa regla de tres. Entonces, estamos de acuerdo en que debe rendir cuentas Pedro Sánchez por el caso Ábalos. La ministra llevaba varios días desaparecida, sin decir una palabra, desde que el gobierno y la Generalitat se reunieron para pactar la nueva financiación de Cataluña que prevé derivar el IRPF a una hacienda catalana. Hoy Montero ha despertado de su letargo cuando ha saltado la imputación del exministro Montoro, una de esas noticias que vienen muy bien para desviar el foco del caso Cerdán, el del fiscal general imputado o los del hermano y la mujer del presidente del gobierno. En este sentido de apartar el foco, al gobierno le ha venido bien además, lo que ha ocurrido en el municipio murciano de Torrepacheco, localidad que sigue con un fuerte dispositivo policial de la Guardia Civil que ha garantizado una última madrugada sin incidentes. Estos disturbios han irrumpido de forma grave en el debate sobre la gestión de la inmigración en España. Un debate que está atascado, embarrado en posiciones políticas, y eso ha servido para que adelanten por la derecha y por la izquierda posiciones radicales ante la falta de políticas claras o consensuadas. Según el CIS, la inmigración se percibe ahora mismo como el principal problema para los españoles, y si ante esto no se aportan soluciones, pues tenemos el caldo de cultivo perfecto para esas posiciones radicales. A pesar de que es un problema de Estado, no hay una política común y ninguna administración está sabiendo reaccionar a tiempo ante una situación que no hace más que complicarse, porque los flujos migratorios no se van a detener de la noche a la mañana, y eso solo alimenta la sensación de que los políticos no saben qué hacer. El último episodio lo tenemos esta misma mañana. Había convocado una reunión entre todas las regiones y el gobierno para que el Ejecutivo informara sobre el reparto que va a hacer de los menores migrantes no acompañados, los conocidos como MENAs. Son unos 3.000 y actualmente están en Ceuta, Melilla y la gran mayoría en Canarias, que es la región que está asumiendo toda esa presión. Ese reparto es algo que el gobierno ha decidido por su cuenta porque no se llegaba a ningún acuerdo. Andalucía y Madrid, comunidades gobernadas por el Partido Popular, son las que mayor número de MENAs tendrían que acoger, mientras que País Vasco y Cataluña quedan exentas, porque según el Ejecutivo tienen ya un número alto de menores migrantes tutelados a su cargo. Con este panorama, las regiones gobernadas por el PP, que son 13 de 17, es decir, la mayoría, se han negado a acudir a esa reunión y el gobierno la ha tenido que suspender por falta de quórum. Así que impondrá el reparto por decreto a partir del 28 de agosto. Un parche. Si no somos capaces de solucionar este problema puntual, pues ya me contarás cómo vamos a solucionar el problema en su totalidad.
Escuchas Mediodía COPE.
Además, están pasando más cosas destacadas que vamos a abordar, contar con la ayuda de Lorena Fernández.
La última hora precisamente tiene que ver con esa investigación a Cristóbal Montoro a la que hacías referencia. Acabamos de conocer que el exministro de Hacienda ha comunicado esta mañana su baja como afiliado del Partido Popular. El Comité de Derechos y Garantías del PP abrió un procedimiento de información relacionado con este caso, de manera que este procedimiento queda ahora en suspenso. En Gaza ya son 4 las víctimas mortales y 7 los heridos en el ataque de Israel contra la única iglesia católica en la franja, la parroquia de la Sagrada Familia. Así se ha vivido el ataque desde el interior de esta iglesia, cuyo párroco, el argentino Gabriel Romanelli, también ha resultado herido, aunque leve. En un telegrama de condolencias y oración por las víctimas, el Papa León XIV ha vuelto a pedir un alto el fuego inmediato y expresa su profunda esperanza de diálogo, reconciliación y paz duradera en la zona. Además, Irak investiga las causas del incendio que ha causado al menos 63 muertos y 40 heridos en un centro comercial al este del país. Son impresionantes las imágenes del centro en llamas. Tenía 5 plantas y solo llevaba 5 días abierto. Y a la espera de que llegue el deseado alivio en las temperaturas para este fin de semana, de momento Hoy seguimos con 14 comunidades autónomas en alerta por calor. A esta hora sigue activado el aviso rojo en Gran Canaria, donde se esperan hasta 40 grados, y también en los valles del Guadalquivir, el Tajo, el Ebro o el Segura.
Y lo peor, Lorena, y también lo más duro, siguen siendo esas noches tropicales en las que, más que dormir, pues muchos españoles se hacen largos en sus camas. Y no porque la cama sea especialmente ancha, sino más bien porque, vaya, la dejamos empapada. Pilar García Muñiz, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hombre, pues mira, con un poquito de sueño, porque como no he pegado ojo, como la gran mayoría de los españoles, pues es lo que está pasando con estas noches tórridas, ya no tropicales, sino noches tórridas, que son esas noches en las que el termómetro no baja de los 25 grados. Pues así estamos, como te digo, en buena parte de nuestro país, y la consecuencia es que estamos todos pues con falta de sueño, porque nos cuesta mucho conciliar el sueño. ¿Qué le pasa a nuestro cuerpo cuando hace tantísimo calor y por qué se produce esto? ¿Por qué nos cuesta conciliar el sueño? Se lo hemos preguntado a José Avellán, que es cardiólogo en el Hospital de Cartagena, en Murcia.
Lo que ocurre cuando llega el verano es que nuestro cuerpo empieza a tener dificultades para adecuarse a lo que entiende que es un ambiente fisiológico normal, en el cual la temperatura desciende por la noche en comparación con el día. Esto, si no tuviésemos aire acondicionado, ventiladores, pues quizás sería más fácil. Pero ahora mismo pues es difícil, porque nuestro cuerpo entiende que por la noche se pierde un poco de temperatura, se enfría el cuerpo, y ahora mismo lo que conseguimos con los aires acondicionados es casi lo contrario.
Bueno, y aunque no sea bueno para el cuerpo ni dormir con el aire acondicionado toda la noche ni con el ventilador que nos dé de forma directa, por si alguien lo hace, ahí van estos cálculos. El aire acondicionado funcionando toda la noche a una temperatura de 24 grados nos cuesta 11 euros al mes. El ventilador, con una velocidad media, serían 2 céntimos la noche, es decir, 60 céntimos al mes. Hoy en la tarde hablamos de cuánto nos cuesta el calor. Ya ves que en todos los sentidos.
¿Tú eres más de aire acondicionado o de ventilador?
De ventilador de techo.
Sí, yo también. Lo veo mejor, no sé, ¿no? Como más sano, ¿no? Menos peligroso, vamos a decir. Gracias, Pilar.
A vosotros.
A partir de las 3, escuchamos en la tarde de COPE. Y en el deporte, Dani Asenjo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Emotiva despedida a Lucas Vázquez.
Hace poco más de media hora acaba de terminar ese adiós de Lucas Vázquez en la Ciudad Real Madrid, en Valdebebas, Melchor Ruiz.
Sí, un acto presidido por el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. También han estado presentes el presidente de honor, Pirri, miembros de la Junta Directiva, leyendas como Marcelo, Emilio Butragueño o Solari, y dos compañeros de la plantilla de Lucas Vázquez, como son Kylian Mbappé y Lunin. Florentino Pérez ha estado muy cariñoso con Lucas Vázquez, al que le ha dicho que representa perfectamente el escudo del Real Madrid. Y Lucas Vázquez, muy emocionado, ha querido despedirse así del conjunto blanco.
Así que sí, me voy, pero el Real Madrid seguirá siempre en mí, porque esto no es un adiós, es un hasta pronto. Porque aquí fui feliz, porque aquí soy feliz, porque yo soy y seré siempre Lucas Vázquez, canterano del Real Madrid.
Y ya está en marcha la etapa 12 del Tour de Francia, todos los focos en esa etapa porque llegan los Pirineos, y a falta de 145 kilómetros para la meta y fuga de en torno a 50 corredores con 5 españoles, entre ellos Carlos Rodríguez, que aventajan en casi 2 minutos al pelotón.
Dos y ocho minutos de la tarde, la una y ocho minutos en Canarias, y una pregunta recorre Europa. Desde que a comienzos de esta semana, el primer ministro galo, François Bayrou, anunció recortes de 44.000 millones de euros y la supresión de 3.000 empleos públicos para hacer frente a la deuda francesa. ¿Podría pasar aquí lo mismo? Estamos convencidos de que esto es lo único que puede permitirnos afrontar unos desafíos que ya no podemos fingir que no vemos. Esto es lo que decía Bayrou el martes, y desde entonces no hacemos más que recordar aquello de las barbas del vecino. Bueno, para nuestra tranquilidad, la situación de España no es tan grave como la francesa, pero ojo, porque eso no significa que no hagan falta recortes de gasto. Victoria Ballesteros, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Ángel.
A ver, recortes. Ojo, cuidado, que da miedo la palabra. Sí. ¿Cómo y de dónde habría que recortar aquí en España, según los técnicos?
Bueno, a ver, vamos a ver. ¿Es recortar o ingresar más? Hay una de dos. O vía recorte o vía impuestos y subvenciones. Bueno, el caso es que tenemos que hacer un ajuste, vamos a decirlo así, que asusta menos la palabra ajuste, de 11.000 millones de euros. Pero no se trata de reducir en general, sino de asegurarse de que ese gasto sirve para la economía. Porque si metes la tijera en el lugar equivocado, puedes lastrar la productividad. Hay gastos que sí que revierten. El agujero gordo, esto ya sabemos dónde está, ¿no? En la seguridad social. Cerró 2024 con un déficit de 66.000 millones de euros porque las cotizaciones no son suficientes para pagar las pensiones y el resto de prestaciones. ¿Qué hizo el gobierno? Transferir 54.000 millones para tapar un poco ese agujero.
Sí.
Y la reforma de las pensiones se queda corta, ¿no? Pero tenemos más rendijas, ¿eh?, por las que se nos cuelan los euros. Raymond Torres, director de coyuntura de Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorro.
Transferencias de capital, estos son como ayudas a la inversión que aporta el erario público. Se han multiplicado aproximadamente un 80% estos últimos 5 años y lo que no estamos viendo es un incremento proporcional de la inversión empresarial y gasto de las propias comunidades autónomas, que ha sido un gasto muy boyante estos últimos años, que esas transferencias a las comunidades autónomas también tuvieran en cuenta los resultados.
Bueno, y de ahí es de donde hay que recortar. Según la AIREF, ¿no?, que es el organismo que fiscaliza nuestras cuentas, las comunidades autónomas tendrían que recortar, ajustar, la palabra que prefiramos, 5.300 millones de euros. Pero, y en esto coinciden, sí que sí, todos los expertos consultados por COPE, lo primero para saber de dónde hay que quitar y dónde hay que poner es aprobar los presupuestos para 2026.
Ay, amigo, pero si eso es lo que aquí en España no se aprueba ya desde hace... Madre mía. Bueno, pues habrá que resolver ese misterio. Gracias, Victoria, porque es la pregunta obligada. Si para mejorar el reparto del gasto público hacen falta unos presupuestos y ahora mismo seguimos con las cuentas públicas de 2023 prorrogadas, ¿hasta cuándo podríamos seguir así? Pues lo cierto es que el gobierno asegura que están intentando que haya presupuestos para el año que viene, para 2026. Maribel Sánchez, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Pero claro, Moncloa lleva todo el año incumpliendo plazos y el próximo ya será cuando acabe el verano.
Porque tienen hasta el 30 de septiembre para remitir a las Cortes esos presupuestos de 2026 que deberían entrar en vigor el 1 de enero. Ahora toca negociarlo en pleno verano, principalmente con los independentistas, que siguen con las espadas en alto a cuenta del cupo catalán. Desde el Partido Popular, Elías Bendodo cree que si llegan a un acuerdo es para evitar el adelanto electoral.
Los socios de Sánchez, ya se lo anuncio, no van a abandonar a Pedro Sánchez porque todavía no han cobrado el finiquito.
De momento, Hacienda ha incumplido el plazo que acabó el 30 de junio para que comunidades y ayuntamientos supieran la deuda y el techo de gasto que tendrían en 2026. Eso fue precisamente lo que ocurrió el año pasado, en 2024, y obligó a prorrogar por segundo año consecutivo las cuentas públicas de 2023, aunque la vicepresidenta María Jesús Montero se niega a admitir que estén bloqueados.
Todo lo que tiene que ver con la elaboración presupuestaria seguirá su curso y, por tanto, una absoluta tranquilidad. Vamos con tiempo.
Pero si agotan ese tiempo, estaríamos en la tercera prórroga y los de Feijóo quieren evitarlo. ¿Cómo, Ángel? Pues con reformas de la ley para que Sánchez apruebe las cuentas del Estado o se someta a una cuestión de confianza que, si pierde, le obligue a un adelanto electoral. Aseguran que es lo que hacen en el resto de Europa.
Bueno, además es que es algo que viene en la Constitución, pero claro, aquí como al final cada uno interpreta la Constitución como
mejor le viene.
Exactamente. Pero bueno, en fin, dice la ministra que no están bloqueados. Madre
no,
mía,
para
por menos
nada.
Mal. Menos mal. Gracias, Maribel.
Adiós, hasta luego.
Y en medio del amplio y profundo debate sobre la inmigración, hoy hablamos de una realidad indiscutible. Son ellos los que llegaron de otros países, los que sustentan ahora mismo el crecimiento de la población en Europa, donde llevamos ya 13 años con más muertes que nacimientos. Pero la noticia va más allá del viejo continente, y es que la baja natalidad no es algo propio de los europeos, es un problema mundial. Las mujeres en el mundo solo tienen un hijo de media frente a los 5 de los años 60. Estamos, por tanto, en mínimos históricos y las consecuencias más difíciles, ojo, están todavía por llegar.
O sea, tenemos una tormenta que estamos viendo a lo lejos, pero que cuando lleguemos a ella va a ser la tormenta quizás más dura a la que nos vamos a enfrentar.
María Sánchez, experta, habla de unas consecuencias a las que la ONU ya pone nombre concreto. Población cada vez más envejecida, menos mano de obra y, los ya conocidos, problemas futuros en pensiones. Silvia Martínez, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Ángel. Vamos a repasar la situación, si te parece, desde España al mundo. Nuestro país, junto a Malta e Italia, está a la cola de nacimientos en Europa con apenas 7 por cada 1.000 habitantes. Fuera de nuestro continente, la situación es todavía peor. En Taiwán, Corea del Sur, Japón y Singapur apenas llegan a un hijo por familia. Diferencias que explica la experta María Sánchez.
En el norte estamos en niveles muy, muy bajos. Hasta que no haya políticas públicas que mejoren la participación laboral de las mujeres. Y en el sur va a seguir descendiendo porque en el largo plazo las mujeres empezarán a incorporar también dentro de lo que es el mercado de trabajo.
Los problemas para la conciliación entre trabajo y familia son las principales causas, aunque también la falta de apoyo a esas familias, un cambio en las prioridades y problemas económicos que retrasan la posibilidad de tener hijos. Sergio Andrés es sociólogo.
Nuestras sociedades están en una situación precaria, las precariedades laborales y profesionales van retrasando en la toma de decisiones, el establecimiento de un proyecto de vida.
Como decimos, la migración es una solución temporal en muchos casos, pero algunos países han implementado medidas como son los permisos parentales mejorados, excepciones fiscales a madres de más de 2 hijos y, atención, en algunos casos incluso programas para formar parejas.
Gracias, Silvia. Son las 2:15, 1:15 en Canarias y hoy, además, 17 de julio, recordamos algunos de los peores incendios forestales de las últimas décadas en España.
Seguro.
No entréis por aquí, no tenéis
ayuda.
Por aquí,
aquí.
112,
Castilla-La Mancha.
Por favor, que alguien me saque de este incendio de aquí. Sí, estoy en el incendio de Guadalajara. Me he quedado atrapado, he subido con el camión de bomberos de Arco de Jalón. Ah, no puedo hablar.
Fueron 11 los bomberos fallecidos hace justo 20 años en Riva de Saelices, en Guadalajara. El peor incendio del siglo en España, una barbacoa mal apagada, provocó este fuego que arrasó 13.000 hectáreas. Y como contaba hoy Susana en Herrera en COPE, la viuda de uno de los fallecidos, aquel escenario fue una ratonera, porque los bomberos fueron enviados a una zona que no conocían y sin los medios necesarios. Hoy, por cierto, también se cumplen 3 años del inicio del incendio de la Sierra de la Culebra de Zamora, en el que murieron 4 personas y se carbonizaron más de 31.000 hectáreas de superficie forestal. Y estos malos recuerdos deben servir para prevenir y evitar que se repitan. Es verdad que el inicio del verano no está siendo malo dentro de lo que cabe. Hasta junio, en España se han quemado la mitad de la superficie media de los últimos 10 años. Pero mucho cuidado por la sequedad y el calor extremo de los últimos días. Francisco Castañares, vicepresidente de la Federación Nacional de Empresas Forestales.
Vamos a tener un verano malo. Tenemos esta semana en la que estamos, estos próximos días son muy malos, la inestabilidad atmosférica va a propiciar que haya capacidad de interactuar entre el fuego y la atmósfera, va a haber incendios combustibles y puede haber algún incendio grande que realmente nos cause mucho daño.
Y por eso Castañares hace este llamamiento en Herrera en COPE.
Lo único que se puede hacer es gestionar. No se les mete en la cabeza, tratan a los espacios naturales protegidos, que tenemos más del 30% de la superficie española, de la superficie forestal española es espacio protegido, los tratan como si fueran lugares que no se pueden tocar, que solo se pueden mirar, y realmente el monte, la naturaleza, no es un bien a conservar en el sentido estricto de la palabra, es un bien a gestionar.
Un bien a gestionar, una reflexión muy necesaria, visto el daño que pueden llegar a causar las negligencias o la falta de prevención en nuestros montes.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Vive la experiencia, no solo el destino. Con Viajes El Corte Inglés y TUI Musement, completa tu viaje con visitas culturales, gastronómicas, de aventura, fotografía. Hay un sinfín de experiencias. Reserva ahora con hasta un 10% de descuento y sin gastos de cancelación. TUI Musement, actividades para recuerdos inolvidables con Viajes El Corte Inglés.
Yo lucho por un periodismo para derribar el muro del miedo. El miedo a informar allí donde está la noticia. Lucho por derribar el miedo a trabajar en libertad, contra la manipulación, contra las mentiras, contra las presiones, por la libertad del periodista. Soy Ángel Expósito, columnista de ABC.
Por sus bocatas de jamón, los mejores.
Porque con Wilet pago sin bajarme del coche.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Oye, después de las vacaciones dejo vacía mi casa de la playa. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que puede detectar cualquier intruso antes de que entre.
¿Y es así como evitáis la ocupación?
Eso es. Si manipulan la puerta, lo detectamos, verificamos que son intrusos y avisamos a la policía enviándoles las pruebas para poder evitarla.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Ahora todos los viernes puedes venir a tu restaurante IKEA y disfrutar del 50% de descuento en platos principales solo por ser de IKEA Family. Tú te ahorras la mitad de tu comida, merienda o cena y yo la mitad de este anuncio. Y en la otra mitad aprovecho para saludar a mi madre. Hola mamá, soy Alex, estoy locutando un anuncio de IKEA. ¿Estás con la abuela? Un beso, abuela. Infórmate en IKEA.es.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Seguimos con mucho calor, con aviso naranja por altas temperaturas que hoy van a subir hasta los 38 grados en el centro. Desde luego, no son las mejores condiciones para estar por la calle, pero si te pilla paseando o incluso si estás en casa y no tienes aire acondicionado, una buena alternativa es acercarte a un refugio climático. Lugares acondicionados donde puedes pasar fresquito a las horas de más calor. En Madrid hay varios lugares donde la entrada es libre. Nos hemos querido acercar a uno de ellos, en concreto al de Círculo de Bellas Artes, que por segundo año consecutivo abre uno de sus salones para quien quiera pueda pasarse por ahí un rato. Héctor Somalo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Te encuentras ahora mismo en el círculo, en ese refugio. Pero lo primero, ¿qué temperatura hace fuera y qué temperatura te encuentras ahora mismo en ese refugio climático?
Pues ahora mismo en la calle tendremos que estar en torno a los 36 grados y aquí dentro más o menos 25 o 26 grados.
Bueno, pues desde luego es para ir allí a pasar un buen rato. Lo primero, ¿dónde se encuentra y qué tenemos que hacer para entrar?
Pues hay que venir a la calle Alcalá 42, a la segunda planta del Círculo de Bellas Artes y entrar como si estuvieras en tu casa, porque esta maravilla es totalmente gratuita para todo el mundo. Y es que con este calor que está haciendo, encontrar un lugar en el que se pueda descansar con aire acondicionado y encima gratis es, como dice su director Valerio Rocco, un lujo.
Este refugio es un lujo. Es un lujo total. Una gran plaza pública verde, accesible, en el corazón de Madrid, un espacio para protegernos, ante todo, de las altas temperaturas.
Un lujo que se puede disfrutar desde el 11 de la mañana a 9 de la noche hasta el 7 de septiembre.
Este año, además, Héctor, hay una novedad.
Sí, este año han incorporado lo que han denominado como siestódromo, que es donde me encuentro ahora mismo, rodeado de plantas, con aire acondicionado y acompañado de unas hamacas que cuelgan del techo. Desde luego que este refugio es para quedarse toda la tarde y cuando hemos hablado con la gente, todos dicen que se van a pasar.
Muy bueno, muy genial, ¿eh?
Pues es una iniciativa muy buena, pues más de este tipo.
Sí que me apetecería, sí, ¿por qué no? Y aparte con mi hijo, pues también.
Buena idea porque hay personas que la verdad es que necesitan en cierto momento desconectar, pero eso de siestas colectivas no soy yo muy allá.
Vamos a ir a dar un paseo por el centro, entonces si vemos que empieza a hacer mucho calor, igual por la tarde sí que nos pasamos un rato.
Además, cuenta con otras actividades como cocinar, escuchar música o la guardería de plantas para cuidar de ellas mientras esté de vacaciones.
Bueno, pues no sé si decirte que te vuelvas o que te quedes allí todavía un rato, porque me imagino que no te apetecerá nada tener que volver a salir a la calle.
Hombre, a mí si me dejas, yo creo que me quedo aquí y ya aprovecho y me echo la siesta.
Bueno, pues nada, si puedes, échatela un poquito. Como te decía, no es el único refugio. El Ayuntamiento de Madrid ha habilitado en la carrera de San Francisco número 10 un lugar acondicionado para las personas sin hogar. Allí pueden estar de 12 del mediodía a 10 de la noche en un ambiente fresco donde se les proporciona además bebida, algo de comida y se les da la posibilidad de ducharse. Y te estarás preguntando, ¿hasta cuándo este calorazo? Bueno, pues se lo hemos preguntado a Carlos Velasco, meteorólogo y divulgador en redes sociales.
A partir de mañana viernes se inicia un notable descenso de las temperaturas. Mañana todavía con valores máximos en el entorno de los 35 grados en Madrid, pero previsiblemente tanto sábado como domingo no superaremos los 32 o 33 grados en la capital. Es calor, pero desde luego mucho más llevadero que el de estas jornadas de atrás.
Bueno, pues aguantar como podamos lo que nos queda de día y de noche y a esperar que llegue el fin de semana. Son las 2 y 23 minutos y es hora de saber cómo se circulan las carreteras de la región. Y Dirección General de Tráfico, José Antonio Pedrosa, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues a esta hora van a encontrar tráfico intenso de entrada a Madrid ya por la 1 en la zona de La Cabrera y también de salida de la capital por la A3 en Rivas y la 6 en la zona del Plantío. En cuanto a las rondas, lo peor, la M40 ya en los tramos habituales de Coslada y Vicálvaro en dirección a la carretera A4 y también en el barrio de La Fortuna, en este caso ya en incorporación a la carretera A5. Por último, van a encontrar tráfico lento en dos puntos de la M50. Por un lado, en Fuenlabrada hacia la A42 y también en la M50, en este caso ya hacia la carretera de Andalucía.
Y enseguida hablamos de la iniciativa de la Comunidad de Madrid de abrir los patios y las bibliotecas de los colegios públicos por las tardes para permitir la conciliación.
Este julio en Yamóvil, el depósito va por nuestra cuenta. Compra tu coche kilómetro cero o seminuevo en Yamóvil y llévate el combustible de las vacaciones de regalo. Ofertas tenemos, coches miles. Yamóvil, 55 años siendo líderes del sector. Tu coche, tu historia, tu concesionario de siempre.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupo Seneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora, 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
El cepillo de dientes, que luego se te olvida.
¡Sí, sí, mamá!
En verano nos relajamos, cambiamos horarios, comemos fuera, dormimos menos, improvisamos más. Pero tu boca no entiende de vacaciones. Cepíllate los dientes estés donde estés, sin excusas. Esto es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
¿Se habrá parado a pensar la climatización de tu oficina en ese ambiente tan cargado cuando la reunión se alarga? Spoiler, no. Porque la climatización de tu oficina no piensa.
Airzone es un sistema que añades a la climatización de tu casa o trabajo que te permite, por ejemplo, purificar el aire cuando hace falta. Alguien tenía que repensar la climatización. Airzone.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Cuántas veces los padres de familia tienen que hacer más de una cábala para poder trabajar y atender a sus hijos? Los horarios de trabajo que se alargan y las actividades de los niños no siempre cuadran. Por eso la Comunidad de Madrid va a poner en marcha una iniciativa por la que los patios de los colegios y las bibliotecas de los colegios públicos van a permanecer abiertos por las tardes para que puedan permanecer los alumnos que lo deseen. El próximo curso ya será una realidad. Javier Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes, Belén. Un proyecto que ofrecerá a los niños un lugar en el que jugar, leer y estudiar una vez terminadas las clases. La iniciativa impulsada por la Comunidad de Madrid se llama Patios Abiertos y contará con una inversión de 4.800.000 euros. Serán los ayuntamientos los encargados de contratar tanto a los docentes como a las personas de vigilancia. No será solo una medida para los alumnos del centro. Miguel Ángel García es portavoz del Gobierno.
No solo va a beneficiar a los alumnos de ese colegio en concreto, esa apertura de los patios, esa apertura de las bibliotecas, sino que también alumnos de otros colegios que puedan encontrar cerca de su domicilio un colegio en particular podrán también disfrutar de esos patios abiertos, aunque no estén matriculados en ese colegio, aunque no estén matriculados en ese centro docente.
Los colegios de infantil, primaria y secundaria que quieran sumarse al plan deberán contar obligatoriamente con un patio al aire libre y al menos una de las siguientes opciones: ofertas extraescolares o apertura en días no lectivos. El programa incluirá actividades deportivas, talleres de primeros auxilios o formación en hábitos saludables. El objetivo es facilitar la conciliación y ofrecer espacios seguros para los alumnos, una medida que no pone de acuerdo a todos los padres.
Sinceramente me parece fatal que los abran por la tarde. Tienen sus horas ya durante todo el día para poder estudiar.
Me parece una gran idea porque nos va a permitir conciliar un poquito más.
Deberíamos de tomar medidas para estar cada vez más con nuestros hijos, pasar más tiempo y poder educarlos y no para estar más tiempo separados.
El proyecto arrancará el 1 de septiembre, aunque no hayan comenzado las clases, y seguirá en Navidad, Semana Santa y los días festivos de la Comunidad de Madrid. La intención del Gobierno es extenderlo a los fines de semana.
Gracias, Javier.
COPE Madrid.
Estar informado.
Su voz viajó por generaciones. Ahora su historia cobra vida en un musical único. Ya en el Teatro Apolo, Libre, el musical de Nino Bravo. Ven a vivir el homenaje más original, emocionante y divertido a la gran voz de nuestra música. Solo hasta el 31 de agosto en el Teatro Apolo, improrrogable. Entradas en ninobravoelmusical.es.
El Rincón Asturiano de la calle Delicias 26 te ofrece la mejor cocina asturiana con su carne de buey de ganadería propia hecha en su espectacular parrilla de carbón. Y no dejes de visitar su tienda gourmet con los mejores productos de España. Infórmate en elrinconasturiano.com y que no te den vaca por buey.
Cuando depositas tus residuos dentro del contenedor correcto,
facilitas su reciclaje en nuevos productos y mantienes limpia nuestra ciudad. Haz tu magia con el reciclaje. Ayuntamiento de Madrid, donde se cruzan los caminos.
Y una persona con discapacidad ha fallecido hoy tras sufrir un accidente en una piscina municipal de Getafe, concretamente en las piscinas de verano del polideportivo La Lóndiga, sector 3. Ocurría en torno a las 12 del mediodía. No se le ha podido reanimar. Sigues en Mediodía COPE.
Las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Recibe el saludo de Ángel Correa. Sí, bienvenido si te incorporas con nosotros a esta hora. Vamos a cruzar los dedos. Vamos a tocar madera. Pero por ahora podemos decir que no está siendo un mal año en cuanto a incendios forestales. Hasta el mes de junio se habían registrado algo más de 2.000 incendios, algo que supone alrededor de un 40% menos que en el año anterior, 2024, por estas fechas. Ahora bien, justo ahora estamos en la época más crítica del año, en gran medida por las altas temperaturas. Hoy mismo, y sin ir más lejos, hasta 8 regiones españolas están con la alerta naranja por un intenso calor. En lo que puede parecer normal, la verdad, para un 17 de julio. Y tal día como hoy, hace justo 20 años, tuvo lugar la peor tragedia acontecida en España con un incendio forestal. Una tragedia humana.
Por favor, que alguien me saque de este incendio de aquí. Sí, estoy en el incendio de Guadalajara. Me he quedado atrapado, he subido con el camión de bomberos de Arco de Jalón. Póngase en contacto con los que han subido a...
Es Jesús Abad, un conductor de motobomba que pedía ayuda urgente por radio aquel 17 de julio. Él fue el único superviviente de un grupo de 12 bomberos que quedaron atrapados por el humo y las llamas en una zona forestal de Riba de Saelices, en Guadalajara. 11 fallecidos, el retén de Cogolludo. Hubo juicios, hubo una veintena de imputados y solo un condenado, la persona que inició la barbacoa con la que comenzó ese incendio. Y no hubo más responsabilidades, a pesar de que la falta de reacción, la falta de coordinación y la falta de medios fueron clave en esa tragedia. Sí que hubo cambios luego en los protocolos de actuación y, por ejemplo, 3 meses después de aquella tragedia de Guadalajara, se creó la UME, la Unidad Militar de Emergencias, que ahora mismo es una unidad de referencia y un instrumento imprescindible para luchar contra el fuego en toda España y también en otras catástrofes. No sé si se trata del destino o de la casualidad, pero este 17 de julio también se cumplen 3 años del mayor incendio forestal de España, el de la Sierra de la Culebra, en Zamora. Quemó más de 31.000 hectáreas y también provocó 4 muertes. Si el de Guadalajara fue al final la mayor tragedia humana, el de Zamora fue la mayor tragedia medioambiental de las últimas décadas. Una zona, esa de la Sierra de la Culebra, que todavía hoy está en plena recuperación ambiental y económica. Se puede decir que, en todos los sentidos, los incendios forestales son una grave amenaza. Y me sigue llamando la atención que el 95% de esos fuegos se deban a causas humanas. Son provocados, bien por la acción deliberada de pirómanos o muchas veces, en la mayoría de las ocasiones, por negligencias o por descuidos. Quema de rastrojos, accidentes con maquinaria o hacer una barbacoa donde no se debe. Apenas un 5% se produce, por ejemplo, por la acción de la naturaleza, como la caída de un rayo. Los datos de los últimos años dejan entrever que hemos evolucionado para bien a la hora de controlar y atacar los fuegos forestales. Los bomberos, medios aéreos, la tecnología o la coordinación ha mejorado en los últimos años, pero también en los últimos años estamos viendo cómo muchos de estos fuegos han crecido en intensidad, son más peligrosos, más rápidos y más virulentos. Son los llamados incendios de sexta generación, que son cada vez más frecuentes. Es verdad que gran parte de nuestra superficie forestal en España está protegida, pero eso no significa que no deba ser gestionada para prevenir la acción de las llamas. Me quedo con una reflexión que le he escuchado esta misma mañana en Herrera, en COPE, a un experto en materia forestal. La protección no consiste en no tocar nada, no consiste en dejar el campo inmaculado. Para proteger bien, también hay que gestionar bien.
Escuchas Mediodía COPE.
Como noticia destacada del día, además, tenemos el ataque de Israel contra la única parroquia católica de Gaza.
Bueno, te cuento también, Ángel, comenzamos con el reparto de unos 3.000 menores migrantes desde Canarias al resto de España. Ya tiene fecha, va a ser a finales de agosto, según el anuncio de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego. El anuncio llega después de que las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular no hayan asistido esta mañana a la reunión en la que se iban a abordar este reparto como protesta contra los criterios que dejan fuera tanto a Cataluña como a País Vasco de la asistencia de los menores migrantes que están en Canarias.
Lorena, también Bruselas expedienta a España por considerar que infringió varias normas comunitarias para condicionar la OPA del BBVA sobre el Banco Sabadell.
La Comisión Europea asegura que entre ellas está el garantizar la libertad de establecimiento y de circulación de capitales. El BBVA ha decidido seguir con la operación pese a que el gobierno de Sánchez no promete fusionar operatividad y oficinas durante al menos 3 años.
Y comenzamos este mediodía COPE explicando una de las grandes noticias científicas de los últimos años: el hallazgo de un gen que genera superbacterias ahora mismo imposibles de tratar.
Lo ha descubierto un equipo internacional liderado por españoles. Se trata de un gen casi desconocido que se expande por hospitales y granjas y cuyo hallazgo abre la puerta a la prevención. Nos lo ha contado Bruno González Zor, es director del estudio y también jefe de la unidad de resistencia contra los microbios de la Universidad Complutense de Madrid.
Gracias a nuestro descubrimiento vamos a poder hacer una detección temprana. En cuanto el primer paciente en España tenga esta bacteria, vamos a poder detectarla. Y con eso aislamos al paciente y limitamos los contactos que vaya a tener, y con eso vamos a poder limitar la diseminación de la bacteria. O sea que también en nuestros hospitales o en nuestras granjas podemos ayudar a que no se disemine la bacteria, porque ahora tenemos las herramientas, digamos, moleculares o genéticas para detectarla de forma precoz.
Bueno, y te decía que una de las noticias destacadas de esta jornada es el ataque de Israel contra la única parroquia católica de Gaza, la parroquia de la Sagrada Familia. Así es como se ha vivido el ataque. El sonido desde el interior de esta iglesia, que ha sufrido graves daños por un ataque que deja de momento 4 víctimas mortales y 7 heridos, incluido el párroco, el argentino Gabriel Romanelli, que también ha resultado herido, aunque leve.
Se escuchan los bombardeos. Cuando se escuchan más fuerte, si estamos adelante del pequeño patio que tenemos delante de la iglesia, todos salen corriendo a protegerse, pero después a 2 o 3 minutos ya está todo el mundo afuera, cantando, bailando, jugando. Tratamos de que la tristeza...
Así contaba Gabriel Romanelli la situación en la parroquia de Gaza hace tan solo 3 días. Una iglesia que es refugio de los que huyen de los durísimos ataques de Israel en esa franja, donde la comunidad cristiana, además, ha pasado del 1.000.000 de personas a tan solo 500. La fe es su único sustento, y a esa comunidad se ha dirigido ya León XIV en un telegrama de condolencias y oración por las víctimas. El Papa ha vuelto a pedir un alto el fuego inmediato y expresa su profunda esperanza de diálogo, reconciliación y paz duradera en la zona. Y a partir de las 3 y 5 en la tarde de COPE, todo el deporte. Dani Asenjo, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Con 2 protagonistas. El primero, Ter Stegen. Y atención al portero del Barça, que por 4º día consecutivo no se ha entrenado con sus compañeros y podría tener que pasar por el quirófano. El otro nombre del día es el de Lucas Vázquez. El defensa se ha despedido esta mañana del Real Madrid en un emotivo acto. Además, Lamine Yamal presentando su nueva camiseta con el número 10. El Atlético de Madrid ficha a Cardoso. Al Betis llega Junior Firpo. Y la última hora de la selección femenina, que mañana juega los cuartos de final de la Eurocopa. Y fuera del fútbol, Tour de Francia con la etapa 12 entrando en los Pirineos, golf, primera jornada del Open británico, y en baloncesto ya conocemos el calendario de la Euroliga.
Sigue ese mediodía COPE. Enseguida te vamos a contar lo último del caso Coldo, de Jessica y de su jefa directa, por cierto, que hoy ha declarado la Audiencia Nacional. Pero el nombre propio de las últimas horas es el del exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Anoche supimos que está siendo investigado por presuntamente crear una red de influencias que habría impulsado cambios en las leyes para favorecer a empresas del sector gasístico. Hoy hemos sabido que Montoro se ha dado de baja como afiliado del Partido Popular, pero no deja de ser llamativo que el gobierno esté saliendo en tromba a criticar a los populares y a pedir explicaciones a su líder actual, Alberto Núñez Feijóo, con todos los frentes que tiene abiertos ahora mismo el propio gobierno de Pedro Sánchez. Ricardo Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Bueno, podríamos decir que estamos ante el clavo ardiendo que tanto necesitaba Moncloa.
Pues sí, porque el gobierno ha visto el cielo abierto y va a explotarlo al máximo. Creen en las alturas haber hallado una horma idónea frente al deterioro de su imagen sufrida como tú decías, por los propios escándalos. La supuesta trama de venta de leyes al mejor postor, tal y como la llaman ya los socialistas, permite un lavado de cara a la propia María Jesús Montero, lanzada al choque contra Alberto Núñez Feijóo.
Corresponde al señor Feijóo rendir cuenta de lo que está ocurriendo en los tribunales. El Partido Popular está en el bando de los privilegiados y, por tanto, siempre está poniendo todos los resortes del Estado a disposición de esos intereses.
Y en esa plantilla de un pretendido antes y después encaja negar la condición de pasado de Montoro. Una sensación casi de euforia ha corrido como la pólvora en las filas del PSOE. La sala de máquinas trabaja a pleno rendimiento para anular a los populares con acusaciones de llevar la corrupción dentro y presentar en todo momento a Feijóo dispuesto a restaurar lo peor de los gobiernos de José María Aznar y Mariano Rajoy.
Habla Montero, por cierto, después de varios días desaparecida y después, sobre todo, de no haber acudido a la reunión del lunes en la que Moncloa y el gobierno catalán pusieron las bases de la nueva financiación singular para Cataluña. Allí no estaba la ministra de Hacienda. ¿Y qué dice hoy?
Pues María Jesús Montero parece echarse tierra en los ojos, no da marcha atrás, ni siquiera se mueve, tira de la denuncia de mentiras o bulos ante la inflamable financiación singular de Cataluña. La vicepresidenta primera evitó esa foto de la bilateral, aunque haya sido la muñidora de un inconcreto acuerdo de 6 páginas sellado por ambos gobiernos. Hasta hoy y desde el sábado se había quedado al margen de los focos, ahora intenta girar el foco.
A través de la mentira, de los bulos, de lo que no se dice en los papeles que se firman, no se puede hacer una política que lo que demuestra es su inutilidad.
Recién ungida candidata a la Junta de Andalucía por el PSOE, sabe que el agravio territorial simplemente la mata, en palabras de cuadros de la federación más numerosa del partido. En la Moncloa arrastran los pies ante la idea de llevar la reforma del sistema al Congreso. Tampoco nadie precisa en qué momento será convocado el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Cuando llegue la hora, eso sí, tras el verano, se verá. Eso aduce el círculo presidencial.
Gracias, Ricardo. También vamos con las novedades, que las hay, en los casos abiertos en el entorno del actual gobierno. Acabamos de conocer que el Tribunal Supremo avala que el juez Puente investigue las obras sospechosas señaladas por Víctor Daldama. Rechaza los recursos de Ábalos y de Coldo y asegura que tiene el deber de indagar, nunca taparse los ojos ante revelaciones con visos de veracidad. Y además, te decía que ha declarado como testigo quien fuera jefa directa de Jessica Rodríguez, vamos a decir la amiga de Ábalos, en la empresa Traxatec. Patricia Rossetti, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Ángel, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, es una declaración como testigo de esta superior directa, fue superior directa, que vuelve a dejar claro cómo se las gastaba la amiga íntima del exministro Ábalos.
Y lo que se ha escuchado hoy en la Audiencia Nacional ya lo habíamos oído. Había orden de no molestar ni acosar a la sobrina del ministro, tal como fue presentada Jessica Rodríguez en Traxatec. Así lo ha explicado con estas palabras Virginia Barbancho, responsable del proyecto en el que estaba la amiga particular de Ábalos. Tenía experiencia de otros casos y tomó nota. Le pareció relevante porque sobre las personas recomendadas suele repetirse la historia. Siempre piden cosas especiales como vacaciones o favores. El currículum de Jessica estaba en los listados de Adif desde noviembre, aunque se lo vuelven a mandar en enero para empezar a trabajar en febrero. Desde el principio le dijeron que iba a teletrabajar. Nunca fichó, nunca aportó los partes de trabajo, señalan fuentes jurídicas. La testigo se quejó a sus superiores y la respuesta semanas después fue que dejara en paz a Jessica, que no la molestara ni la acosara. Orden que llegaba desde la presidencia de Adif en época de Isabel Pardo de Vera.
La sobrina, el Tito Ábalos y todo queda en casa. En fin, gracias, Patricia.
A ti, Ángel.
Ha dicho que todo fue un accidente. El joven marroquí detenido por el incendio que ha dejado quemaduras en el 95% del cuerpo de una menor en Gran Canaria asegura que estaban tumbados en un colchón y fumando. El juzgado de violencia sobre la mujer número 2 de Las Palmas ha asumido esta causa, mientras la menor sigue en situación muy delicada. Gran Canaria, Javier Benítez.
La joven se llama Paula, española tutelada por el gobierno de Canarias. Ha sido trasladada al Hospital Virgen del Rocío de la unidad de quemados de Sevilla y esto da algo de esperanza. No obstante, la directora general de Infancia y Familia del gobierno de Canarias, Sandra Rodríguez, avanza que su situación es muy delicada.
Estaba, bueno, bastante delicada su situación, en estado crítico, intentando, bueno, pues mantener las esperanzas siempre puestas en que salga adelante, ¿no? El haber sido trasladado a Sevilla, al menos a nosotros nos da esperanza de que hay posibilidades.
El agresor continúa ingresado en el hospital de Gran Canaria, pesaba sobre él una orden de expulsión desde junio.
Una orden de expulsión, gracias Javier, contra este joven que no se llegó a ejecutar y que vuelve a alimentar el debate de los últimos días sobre el control de la inmigración irregular y las consecuencias cuando se cometen delitos. Hoy, por cierto, ya ha pasado a disposición judicial en Mataró, en Barcelona, el líder de un grupo que llamó a la cacería contra los migrantes de Torre Pacheco, en Murcia. Juan Maño, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Ya se le ha tomado declaración. ¿Y qué es lo que sabemos, Juan?
Bueno, la verdad es que poco antes de las 12 llegó al juzgado de Mataró. Este individuo es vecino de esa localidad de barcelonesa donde fue detenido el pasado lunes por un delito de incitación al odio. Estamos pendientes de conocer cuál es la resolución de su señoría. No se descarta que pudiera imputársele algún nuevo delito a raíz del material intervenido durante el registro de la vivienda, todo en coordinación con el juzgado de San Javier en Murcia, donde se dirigen las pesquisas por los incidentes de Torre Pacheco. En la localidad murciana, policía local y Guardia Civil mantienen el despliegue preventivo de cara a este fin de semana. Continúan los filtros policiales para detectar e impedir, nos dicen, el acceso de cualquier elemento radicalizado. El Ministerio de Interior a todo esto remite directrices a las unidades de información para que fijen como objetivos prioritarios a los grupos racistas y xenófobos ligados a movimientos nacionales o internacionales de extrema derecha, al estilo del que dirigía ese vecino de Mataró, Deportendau, y que llamó, recuerden, a la caza del magrebí en Torre Pacheco. Escucha al ministro Fernando Grande Marlaska.
Debemos ser contundentes y actuar contra grupos que animan a la violencia con una dialéctica de combate intolerable, alentando el odio, la xenofobia, con la estética y los modos propios del terror.
El ministro insiste en ese combate al odio al inmigrante. En Torre Pacheco, los propios agentes piden a Interior más guardias civiles.
Gracias, Juan. Ahora continúa, sigues con tu COPE más cercana y sigues en Mediodía COPE.
Mediodía COPE.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado. En verano, Herrera en COPE no desconecta.
Y tú tampoco querrás hacerlo.
Cada mañana, las claves de lo que pasa.
Bustos está efectivamente en la puerta del Supremo, ¿no?
Vamos a ver qué pasa dentro de 2 horas y media.
Y lo que solo pasa en Herrera en COPE.
¿Cuál es la maldición de Tutankamón?
Pues la maldición de Tutankamón es que al poco de...
Este verano suena a Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Y a partir del 1 de septiembre, nueva temporada con Carlos Herrera.
Y junto a él, Alberto Herrera y la incorporación de Jorge Bustos.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Tanto los del mundo real como los de Nevermore. Sí, sí, donde vive Miércoles Adams.
Claro, tipo directo. Por eso, si quieres asegurar tu monovolumen, tu duplex, tu pastor alemán...
O tu coche gótico, tu casa encantada, tu licántropo...
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente.
Hemos encontrado un nuevo sabor. Un sabor que ya existía, pero que quizá se había olvidado. ¿Cómo se consigue? Con tierra de verdad, agua de verdad y personas de verdad. Aragón es de verdad y sus alimentos saben de verdad. Aragón, sabor de verdad. Gobierno de Aragón.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Dígame, ¿qué desea?
Hola, mire, es que hemos subido a la habitación y nos han puesto cama de matrimonio.
¿Y?
Que somos dos amigos.
Eso es muy importante en una relación.
Pero no somos pareja, por eso necesitamos dos camas.
Ah, déjeme mirar. Ha tenido suerte, me queda una suite.
Perfecto.
Con cama de matrimonio.
En verano hay cosas que no cambian, pero hay una que nos une a todos. Ya está a la venta la Lotería de Navidad. Y si cae aquí, Lotería Nacional. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Llevas mucho siendo ladrón?
Sí.
Yo soy nueva y me han dicho que donde hay alarma de Movistar Prosegur, mejor no.
Bien dicho.
Ya me he imaginado.
Bien imaginado.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Soy Joseba de Carlas. Si tu parabrisas se rompe o tiene un impacto, no dejes que eso arruine tus vacaciones. Pide cita directamente en Carlas. Tu coche listo y tu verano intacto.
Carglass cambia, Carglass repara.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Seguro que a nadie le sorprende que digamos que ha subido la cesta de la compra. No hay más que ir a un supermercado y pasar por la caja. Pero las cifras dicen que en el mes de junio uno de los productos que más han subido han sido los alimentos, en concreto la carne y el pescado, un 2,8%. Está claro que comer sale más caro. En España somos mucho de comer de menú, una alternativa muy interesante cuando tienes que comer fuera de casa. Pero esta subida de precios está afectando también a los menús del día. Toñi López, buenas tardes.
¿Qué tal, Belén? Muy buenas tardes.
Hablamos de varios primeros, varios segundos y varios postres a elegir, en los que siempre suele haber carne y pescado. ¿Están viéndose afectados?
Les afecta, Belén, porque es una opción que ofrecen la mayoría de los restaurantes durante la semana a un precio medio de 14,8, según los datos de Hostelería de España, pero que obliga a los bares y restaurantes a ajustar mucho los precios, como nos ha contado a COPE Manuel, encargado de un restaurante. La subida de precios les obliga, dice, a hacer malabarismos.
Es complicado y tenemos que hacer malabarismo para poder conseguir dar el precio que estamos dando. Hemos aumentado un poco, pero no con relación a lo que ha subido todo. Los beneficios ahora mismo son bastante más inferiores que cuando el menú estaba más barato.
Un 20% menos de beneficio en el caso de este restaurante en la zona de Goya, porque algunos productos, como la carne, dice Manuel, han subido hasta un 40%.
La carne y el pescado también han subido bastante, pero la carne sobre todo de ternera, y estamos hablando no una carne solo de solomillo, sino una carrillera o cualquier cosa. Se está pagando más de 40-50% de lo que se pagaba anteriormente.
Elegir entre un primer plato, por ejemplo, de salmorejo, huevos rellenos de bonito o arroz al horno con ternera, y un segundo de redondo en salsa o caballa al horno, te puede salir por 14€ con bebida y postre o café a elegir. Es el precio medio de un menú como este en Madrid, aunque en algunos restaurantes puede subir, y eso también lo notan clientes como Vicente y Luis.
La oferta de platos está muy bien, pero le han pegado una subida, sobre todo el de la terraza.
¿Ya han subido los precios de las mercancías? Por supuesto, ahora vemos todos cómo vamos al mercado, o sea que también en origen lo que compran ellos es más caro.
El aumento de precio hace que algunos clientes elijan un solo plato o se decanten por una opción más económica, como un bocadillo.
Sin duda, esta subida de los precios obliga a los restaurantes a hacer muy bien las cuentas, porque el menú es una oferta muy ajustada que no debería ser cara, pero tampoco se debería perder dinero.
Y eso requiere un equilibrio muy delicado que complica hacer un menú competitivo, pero sin subir mucho los precios, pero que siga siendo rentable. Y eso obliga a hacer muchos números. Emilio Gallego es secretario general de Hostelería de España en declaraciones a COPE.
Vivimos en un momento de incremento de precios muy importante que hace que el menú del día se complique. Si hay una pérdida de demanda, desde luego se complica aún más, y los bares, restaurantes tienen que echar muchas cuentas, muchos números para poder ajustar sus costes y poder seguir siendo competitivos y que sea un producto cuya rentabilidad no quede tan mermada que sea un problema.
Porque que haya demanda, que haya clientes que pidan este servicio, es la clave para su supervivencia. Por eso, desde Hostelería de España, el mensaje es claro.
El mensaje, desde luego, a las empresas es cuidado, hay que hacer una gestión muy rigurosa, hay que controlar los costes, porque en estos momentos, con el incremento de precios tan importante que estamos sufriendo, la pérdida de rentabilidad podría poner en riesgo la viabilidad de muchos bares y restaurantes.
El menú del día sigue siendo una fórmula de éxito y la más elegida por los comensales, sobre todo si el trabajo no te permite comer en casa. Es además una opción muy española, seña de identidad, pero amenazada por los incrementos de costes.
Gracias, Toñi. Y enseguida nos vamos a Meco, donde se ha reabierto después de 6 años el caso de Miriam Vallejo, la joven de 25 años asesinada y de la que todavía no hay un culpable.
¡Qué rápido has llegado hoy, ¿no?
¿No te he contado que tengo coches nuevos?
¿Coches?
Sí, eléctrico, de gas, de hidrógeno verde y todos con conductor.
¿Qué?
Son los nuevos modelos de la flota 100% limpia de EMT.
¿Ah, sí? Pues a partir de ahora vendré en bus.
Flota 100% limpia. 100% Madrid.
Ayuntamiento de Madrid, donde se cruzan los caminos.
¿Tú te has hecho algo?
Sí, cuidad mi piel, mira.
Colacel Antiox. Cenamos y me cuentas.
Colacel Antiox, con colágeno de alta absorción, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel. Colacel Antiox es mucho más que colágeno. De laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
COPE Madrid.
Estar informado.
El mismo lugar, los mismos pasos y hasta con unos perros, tal y como paseaba Miriam en el momento en el que fue asesinada. La Guardia Civil ha recreado esta mañana cómo pudo producirse el crimen que hace 6 años acabó con la vida de esta joven en un paraje de Meco. El único sospechoso fue puesto en libertad al no tener pruebas suficientes para incriminarle. Ahora se ha reabierto el caso. Rodrigo Simón, buenas tardes.
Buenas tardes, Belén.
Hablamos de un crimen que nos consternó por su ensañamiento y que sigue sin resolver.
Sí, sí, un crimen que fue brutal, fue espeluznante. Hasta 89 puñaladas, 89, recibió Miriam por parte de su asesino o asesinos, porque lo cierto es que no está nada claro. Ocurrió en un descampado de Meco, la localidad donde vivía, y algunos testigos escucharon gritos, pero en ningún momento ladridos de los perros. Esa es una de las claves de la investigación, porque si los perros no se pusieron nerviosos, cabe deducir que fue alguien de su entorno el que la asesinó. Por eso, la investigación se dirigió rápidamente hacia el novio de su mejor amiga. Miriam compartía piso con ambos y la fricción con Sergio, el sospechoso, era evidente. De hecho, el posible móvil que investigó la Guardia Civil fue que Miriam la había pillado con otra chica poniéndole los cuernos a su mejor amiga y también consumiendo cocaína. Lo cierto es que finalmente las pruebas que recabó la Guardia Civil, que llegó a detener y a meter en prisión a Sergio, no fueron todo lo contundentes que deberían ser y la jueza consideró que no se había probado la culpabilidad de Sergio. Por eso, el caso fue archivado en el año 2022. Ahora se vuelve a abrir.
Bueno, ¿y qué circunstancias se tienen que dar para que un caso así, que ocurrió hace 6 años, se pueda reabrir, Rodrigo?
Pues sí, hay que explicarlo porque muchas veces pensamos que cuando un juez archiva o dicta un acto de sobreseimiento, el caso pues ya queda cerrado para siempre, pero no es así ni mucho menos. Lo explica Rosario Alonso, que es abogada y socia directora del despacho Alonso Abogados.
Que pone fin a un proceso de forma temporal. Luego, si aparecen nuevas pruebas con posterioridad, pues se puede activar su reapertura. ¿Quién determina que la causa que estaba archivada provisionalmente? Lo determina, lógicamente, el juez instructor que dictó la resolución del auto de sobreseimiento provisional. A la vista, lógicamente, de las nuevas pruebas que le puedan aportar por parte de la policía.
Y otra cosa que hay que destacar es que esto del archivo no implica que se haya demostrado la inocencia del acusado, que nunca es la razón, sino que lo que no se ha podido hacer es demostrar la culpabilidad con claridad.
Los motivos que determinan a los jueces el dictado del auto de sobreseimiento provisional son dos: que no haya resultado justificada debidamente la perpetración del delito o que no se haya identificado a su autor. Si se ha seguido trabajando con posterioridad y existen nuevas líneas de investigación que puedan aportar al procedimiento pruebas suficientes que permita su reapertura, pues se puede proceder a reabrir el procedimiento.
Obviamente, la Guardia Civil ha descubierto algo y algo bastante potente, porque por algo lo han vuelto a abrir. Desde luego no han dado ningún detalle, hoy mismo han estado en el lugar del crimen recreándolo y no se sabe si la línea de investigación sigue llevando hacia los que fueron acusados entonces o hacia otras personas.
Gracias, Rodrigo.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿No puedes llevar implantes por falta de hueso? En las clínicas del Dr. José Luis Mejía tenemos la solución. Somos especialistas en implantes cigomáticos. Colocamos dientes fijos en un solo día, sea cual sea tu caso. Llámanos al 669-600-900 y visítanos en Alberto Aguilera 7 o Belmonte del Tajo, de 7:30 a.m. a 9:00 p.m.
Juan, ¿te has enterado de la nueva clase de baile en las Arcadias?
Claro que sí, pero hoy prefiero quedarme en mi apartamento para terminar el libro que estoy leyendo.
Ya me lo prestarás. A mí me encanta bajar a leer en la biblioteca. La vida en las Arcadias es tan fácil.
Totalmente. Visítanos en lasarcadias.com y ven a disfrutar de la vida con nosotros.
Cuando se tienen 60 años, se ven las cosas de otra manera. Y en Óptica Roma se ven mucho mejor. Celebramos nuestro 60 aniversario contigo. 40% de descuento en gafas graduadas. Las mejores marcas a precios increíbles en nuestras 10 ópticas y en opticaroma.com. Óptica Roma, 60 años mirando por ti.
Y la Comunidad de Madrid ha abierto hoy el plazo para solicitar las becas del programa Segunda Oportunidad, dotado con 15 millones de euros y del que se podrán beneficiar 6.000 jóvenes madrileños que deseen retomar su formación. Estas ayudas, que se podrán tramitar hasta el próximo 7 de agosto, están orientadas a que personas jóvenes que actualmente no estén cursando estudios ni trabajando puedan obtener la cualificación académica que no alcanzaron en su momento. Escuchas Mediodía COPE, ahora sigues en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Pedro Sánchez firmó ayer en Mauritania un acuerdo para promover una migración segura, regular y ordenada. Es la tercera vez en 2 años que Sánchez viaja a este país del norte de África. Dentro de la región del Sahel, Mauritania es una pieza clave, entre otras razones porque el 56% de los migrantes irregulares que llegaron a Canarias el año pasado proceden de esa nación. Este acuerdo afecta a ámbitos como la financiación del transporte, la seguridad social, la ciberdefensa o los parques nacionales y debería llevar a que Mauritania asumiera el compromiso de la lucha eficaz contra las mafias que utilizan a las personas migrantes como mercancías. España está